Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, y damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi, produce Diego Alfonso. Estamos escuchando Tires le Pianiste de Georges Delehoux para presentar a nuestro invitado de hoy, Julián David Correa, quien es gestor cultural, académico, investigador y además pues ha sido gerente de artes audiovisuales de Bogotá Didartes y director de la Cinemateca Distrital. Estimado Julián David Correa, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia a su programa Alucine.
¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal?
Muy bien, Julián David, un gusto tenerte aquí. Hacía rato que estábamos detrás de... nos debíamos una charla para los escuchas. Hoy vamos a hablar de cine francés. Y pues este cine francés, lo que nos convoca a este cine francés es que es un cine con mucha tradición, ¿no? Que empieza con el nacimiento del cine mismo, con los Lumière, pasando por Alice Guy, Méliès, pasando por la vanguardia de los 20, el realismo poético francés, el cinema verité, la Nouvelle Vague, las vanguardias de los 80 con a la cabeza de Leo Carras, y una contemporaneidad muy variada y prolífica, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces cómo podríamos orientar esto, ¿Qué síntesis podríamos hacer de este cine poético, no sé, este cine que siempre ha estado a la vanguardia en términos estéticos y narrativos a nivel mundial?
Sí, pues hay muchos cabitos por donde coger la historia, muchos extremos del hilo por donde cogerla. Creo que lo primero que es que hay que recordar que la historia siempre la escriben los vencedores, y se tiene un poco la sensación de que el cine es básicamente lo que sucede en Hollywood, y que la gramática o el estilo, digamos, narrativo de Hollywood es el cine, y que todo lo demás es una suerte de periferia. Y pues en términos históricos eso no es verdad. El cine que más se producía y se exportaba hasta 1914 fue el cine francés y el cine italiano. Luego, en 1913, empezó una agresiva campaña de exportación de los Estados Unidos, apoyada por su presidente, que además era socio de la Bioscope. Uno de sus familiares era socio de la Bioscope, una gran productora de la época. Y ellos abrieron oficinas en todas partes, en Tokio, en Nueva Zelanda, en todas partes. Y luego, en 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pues fueron muy de buenas, porque eso acabó con la producción europea casi completamente y les permitió tomar una ventaja que continuaron y fortalecieron con la Segunda Guerra Mundial. Pero la primera máquina del espectáculo cinematográfico, tal como lo conocemos, es la de los Lumière, como tú mencionaste, el cinematógrafo. Antes, un par de años antes, Edison había inventado el kinetoscopio, que era en realidad un consumo individual del cine, como una maquinita de la que uno pegaba los ojos. Pero esa cosa, digamos, litúrgica, social y también, digamos, popular y masiva, que es el cine, empezó en Francia. Y eso significa muchas cosas, significa que, y luego lo veremos, digamos, con el videoarte en los años 80, y bueno, eso, y lo estamos viendo ahorita con la realidad virtual que ha traído la Embajada de Francia para la muestra de cine francés. Digamos, la construcción del lenguaje cinematográfico está entrañablemente unida a la posición de los artistas, de los técnicos y de los productores franceses. Ellos siempre han utilizado las máquinas para expresar visualmente. Y luego, mucho de la gramática cinematográfica, del ABC, de la manera como escribimos el cine, pues empezó por todo el mundo, por supuesto también en los Estados Unidos, y con la escuela de Brighton en el sur del sur de Inglaterra, pero mucho de ello en Francia. Entonces, digamos, todo el cine del mundo de alguna manera es un hijo del cine francés. Eso sería como lo primero que quisiera decir.
Hablemos un poquito, estimado Julián David, también de esa herencia genérica, ¿no? Porque de cierta manera, consciente o inconscientemente, tenemos un poco los géneros cinematográficos también como una herencia del cine francés. Me refiero a la herencia del documental y de la el documental con los Lumière, la ficción con Georges Méliès y Alice Guy, Y pues también mucho del cine experimental. Hablemos un poquito de esta herencia desde Francia.
Yo creo que los grandes troncos de este de este árbol o de este bosque que es el cine, son franceses. Claro, siempre se habla de los Lumière como quienes trataron de atrapar la realidad de alguna manera, y de Méliès y de Valéry como quienes trataron de atrapar la fantasía, ¿cierto?, de alguna forma. Bueno, y está la animación de Cole, y ahí hay con muchas ramas.
Emil Cole.
Correcto, con Fantasmagoría y, bueno, toda la serie de trabajos que él hizo. Pero hay una, digamos, hay un tema, sí, las dos empresas, digamos, las dos fábricas de películas más antiguas de la historia de la humanidad son francesas, que es la Pathé y la Gaumont.
Y la Gaumont.
Sin embargo, y digamos, ninguna ha sobrevivido tanto como esas. De hecho, siguen siendo muy fuertes, muy saludables económicamente. Sin embargo, digamos, es durante el periodo clásico de Hollywood, esa que se establecen, digamos, como varias normas que se vuelven casi mundiales, ¿verdad? Una de esas es como el método fordista para la fabricación de películas, que es así como se fabrica un carro, igual se fabrican las películas un poco como en una correa de transmisión, como en tiempos modernos la película de Chaplin, y se van ensamblando las piezas. Incluso por eso los guiones, digamos, suelen ser hechos por varias personas, cada vez más, de hecho. Y otro de los inventos de, bueno, no los inventos, pero digamos lo que se consolida durante la época dorada de Hollywood, son los géneros definidos como una absoluta claridad acerca de cuál es el producto que tu compañía está vendiendo, para que el cliente sepa claramente qué es lo que va a consumir. Eso está asociado también al star system, entonces la cara del actor estaba asociado al producto. Entonces, así, cuando la gente compra una gaseosa que es negra con sabor a cola, sabe que siempre las gaseosas negras saben a cola, o que siempre que aparezca John Wayne en el cartel de una película, pues va a ser una película de vaqueros y van a matar a todos los pobres indios.
Seguramente,
en medio de esa atrocidad que hicieron con el centro de los Estados Unidos, los gringos. Pero sí, es verdad que la raíz de los géneros está en Francia. Pues la primera comedia es de 1895, que es El Regador Regado.
El Regador Regado.
O sea, más temprano que eso sí es imposible, ¿no?
Estimado, hablemos un poquito de la vanguardia, este momento de la vanguardia, ¿no? Las vanguardias de los años 20, pues está Francia también muy adelantado junto con Alemania, uh-huh. Pero hablamos como de esa aporte del surrealismo, dadaísmo, ¿no? ¿Qué nos puedes citar ahí?
Ah, pues hay una cosa que a mí siempre me ha parecido fascinante, digamos. La expresión vanguardia se sigue usando, y fantástico, pues el lenguaje a veces tiene pocas palabras y muchas imágenes, muchas ideas. Uno puede decir que un carro es vanguardista porque tiene un diseño muy chévere, ¿cierto? Pero las vanguardias como un momento particular de la historia del arte suceden, digamos, en la primera mitad del siglo XX, eso es clarísimo. Ya luego, no sé, incluso una cosa tan maravillosa como el Dogma 95 de Dinamarca, que de muchas maneras es una vanguardia, pues ya no lo es, porque ya no cabe históricamente, digamos,
de acuerdo,
dentro de lo que los historiadores definieron. Las vanguardias hay muchas cosas que me han parecido apasionantes. Lo primero es que las vanguardias suceden en Europa, pero también en América, y no en la América de los gringos o los canadienses, sino en nuestra América. Es decir, hay vanguardia mexicana, como el arieldentismo, hay el estridentismo, hay vanguardia brasileña, como el antropofagia, y hay vanguardia también europea, como las que tú mencionas, como el dadaísmo, que luego engendra el surrealismo en una relación ahí extraña con el psicoanálisis de Freud. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, mientras los Estados Unidos estaban en un momento, digamos, de un crecimiento gigante, le habían quitado a México la mitad del país, la mitad del territorio a mitad del siglo XIX, los inmigrantes seguían llegando, la economía se seguía expandiendo. Realmente las vanguardias no son hijas normalmente de poblaciones satisfechas. Las vanguardias, que es un pensamiento renovado acerca de las artes, pero también, digamos, de la política, de la estructura social, pero en este caso de las artes, suelen surgir de las crisis, suelen surgir del dolor, de la confusión, de un replanteamiento de los valores.
Claro que sí, yo sí. Siempre he pensado que es como un grito, ¿no? Un grito doloroso que se opone, digamos, a las condiciones del momento, ¿no?
Sí, total. Creo que en ese sentido, digamos, hay mucho como de... Digamos, los artistas, porque, como digo, incluso la expresión vanguardia se utilizó también en relación con temas políticos y de estructura social.
Y militares,
social,
¿no?
Uh-huh. Pero refiriéndonos, digamos, solamente el tema de las artes, pues es muy lógico que finalmente los poetas, los pintores y obviamente los cinematografistas, los cineastas y las cineastas resuenen, sean como diapasones sociales, ¿verdad? Como pasa en la música con un diapasón. Entonces, frente a ciertas vibraciones, a cierto espíritu de la época, el Zeitgeist, que dicen los alemanes, pues entonces los artistas encuentran maneras de expresar ese malestar. Y mientras más ruda es, digamos, la transformación social, digamos, más vanguardias hay que tratan de manifestar esto. Y claro, uno siempre, digamos, desde nuestra Colombia atormentada, ha visto a Europa como una suerte de paraíso desde siempre, lo cual pues es absolutamente falso. Digamos, por un lado, Europa tiene una historia de colonialismo perfectamente atroz, donde ahora está el Parlamento, el Parlamento Europeo, pues ahí en Bruselas. Bélgica fue fácilmente, digamos, uno de los países que mayores horrores cometieron en África, en el Congo belga y sus alrededores. Y así sucedió, digamos, en China, en Indonesia y todo el sur de Asia, etcétera, etcétera. De alguna manera, digamos, los ecos de esa profunda contradicción social llegaban constantemente a Europa. Pero luego, con la Primera Guerra Mundial, que en esa época le decía la Gran Guerra, porque pues nadie se imaginaba que iba a haber una segunda, en 1914, digamos, ahí sí, digamos, todos los valores, todo lo que estaban creyendo en términos religiosos, económicos y general de orden social, pues hace una gran explosión. Y por eso surge el dadaísmo. Ya había habido, digamos, como unos ciertos pasos de vanguardia, y hay historiadores que hablan del impresionismo, la corriente pictórica de la mitad del siglo XIX, como una suerte de vanguardia porque libera el ojo del artista, ¿cierto? Antes los artistas estaban amarrados a la realidad. Y los impresionistas son los primeros que de manera clara dicen, chico, así como la Matrix, ¿no? La película.
Sí, el rompimiento.
Sí, chino, hermanito, la realidad no está afuera, la realidad está adentro. Lo importante es la manera como usted percibe la realidad. Pero ya luego, digamos, con la Primera Guerra Mundial y el dadaísmo, hay un profundo grito de rebeldía que desencadena muchas otras vanguardias, como el surrealismo que tú mencionabas, que es que más o menos cayó que tomó en el año 1924, combina, digamos, un bombo, toda esa rabia dadaísta, que además no trató de dejar obra, lo único que querían era como gritarle al mundo que lo que le habían enseñado sus papás, sus pastores, sus rabinos, sus políticos y sus banqueros, todo era una mentira. Alfredo Breton y los surrealistas retoman, digamos, con algunas herramientas del psicoanálisis, y lo que buscan es un arte que permita liberar al individuo, porque ellos entienden que el individuo está oprimido por un montón de cánones sociales. Y esto pues tiene expresiones por todos lados, digamos, en todas las artes, pero estamos hablando de cine, y uno diría, pues sin duda hay una obra que se hace en Francia y que ejemplifica lo más puro del dadaísmo, del surrealismo, como lo dijo Luis Mauquetón, que es la fantástica El perro andaluz, que todos hemos visto y que restauró la Filmoteca española. Incluso se puede ver en internet en este momento, una copia maravillosa.
Bueno, vamos a escuchar ahora este tema clásico, ¿no?, que es Los 400 golpes, uno de los temas emblemáticos del cine francés. Bueno, escuchamos este tema emblemático para hablar un poquito de la nueva ola. Hablemos, ¿qué nos puedes contar de la nueva ola? Este movimiento que significó una ruptura no solamente para el cine francés, sino para el cine universal, ¿no?
Hay una expresión en francés que dice tour de force, y el amigo Armando aquí me tiene en un tour de force recorriendo a toda carrera la historia del cine francés. Pero es que, bueno, es una maravilla. Por donde uno le meta el diente es delicioso.
Chévere.
Pues mira, hombre, hubo, digamos, ya por ejemplo la nueva ola francesa ya no se considera históricamente como una vanguardia, aunque en todos los sentidos lo sería, ¿cierto? Una renovación de los de todas las reglas también, de las reglas cinematográficas. Pues mira, en general hay como un momento, digamos, en que los cines del mundo abren los ojos y existe una modernidad cinematográfica, ¿verdad? Y sucede casi de manera paralela, no exactamente paralela, pero casi son movimientos todos cercanos también como de renovación posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y algunos, digamos, muy muy cercanos a la Segunda Guerra Mundial, como la nueva ola francesa, con el neorrealismo italiano, o otros un poco después, como la nueva ola. La nueva ola tiene cosas que me parecen maravillosas y yo siempre la comparo con el grupo de Cali y con el cine que hicieron Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, que alcanzó a hacer un poco de cine también, porque digamos muchas personas que quieren hacer cine les parece chéverísimo, entonces sacan el celular, chin chin, graban y después editan en el en Mac que tienen en la mochila, y eso es fantástico, digamos, porque es como retomar la cámara como un lapicero, como también decían los franceses. Pero lo que sucedió con el grupo de Cali y lo que sucedió con la nueva ola francesa es realmente el camino que a mí me apasiona, porque ellos primero fueron profundamente cinéfilos y entonces los de la nueva ola se la pasaban todo el día en la Cinemateca Francesa viendo películas todo el tiempo, y entonces era Truffaut y era Godard y era, por supuesto, pues Bazin, que era como el papá de todos, y empezaron, como pasó pues con el grupo de Cali y su fantástico cineclub, y luego ellos empezaron a escribir para la revista Cuadernos de Cine, Cahiers du Cinéma, como pasó en Cali con Ojo al Cine. Y hay un punto, digamos, en que después de haber hablado, seguramente haberse emborrachado y haber debatido y haber sido de parranda y haber sido a tomar vino al lado del río Sena, al lado del cine que querían hacer, dijeron, bueno, ya sabemos el cine que queremos hacer, vamos a hacerlo. Y en 1959 hay una gran explosión, pero una vaina así, digamos, como única en la historia, en donde se desencadena una suma de películas por distintos directores. Uno de ellos, pues justamente en el 59, los 400 golpes del querido Truffaut, que es como de los grandes, además buen escritor y buen actor,
crítico,
un hombre, María, un tipo lleno de talento, realmente es increíble, y que se podía mover como en registros casi que llegan hasta la comedia, ¿no? El tipo podía hacer cosas profundamente atormentadas y cosas también livianas y felices, un poco, bueno, como somos los seres humanos, ¿verdad? Que podemos ir del llanto a la risa. Entonces ese momento es un momento muy liberador, pero no solamente para los franceses, también para los colombianos y para muchísima gente en el mundo, porque le gritan al mundo. Ellos se rebelaron contra muchas cosas, se rebelaron frente a un cine que oficialmente se llamaba el cine de calidad, que como la expresión cine-arte igual es una etiqueta, como una marca de gaseosa, eso no quiere decir nada. Se hablaba de un cine de calidad, que era el cine que se hacía en los estudios y que de alguna manera estaba apoyado por el Estado, porque trataban, digamos, de recuperarse de la Segunda Guerra Mundial durante mucho tiempo y como de volver a mostrar que eran un país grande, fuerte y con grandes películas. Y gente como Truffaut primero lo dice por escrito en Cuadernos de Cine, en Cahiers du Cinéma, y luego lo pone en práctica en sus películas, así como Luis y Carlos Mayo lo pusieron en práctica en Agarrando Pueblo.
Sí.
Empiezan a decir, bueno, es que eso no captura la realidad, o sea, eso es una mentira atrapada. Se supone que está basada en el naturalismo, que era esta corriente literaria del siglo XIX, y hay una gran corriente, digamos, realista en el cine en francés también. Pero finalmente lo que gritaba todo el tiempo Truffaut y sus amigos es, esto no es la verdad, esto no es la realidad. La realidad está en las calles, y está en la vida cotidiana, y está en el sexo, y está en las infancias difíciles, y está también en la cinefilia, que uno lo ve como todas esas corrientes en la nueva ola francesa. Y gracias también, digamos, a una cosa maravillosa, y es, digamos, cuando vuelvo a lo que dije inicialmente, el cine francés siempre está unido a la máquina, y es inevitable. Un pintor, un escritor puede escribir con sangre, como lo hacía Sade en la cárcel, pero un cinematografista necesita de la máquina. Entonces, gracias a que estaban las nagras, que son estos registros, maletitas para grabar el sonido, que se pueden sacar a la calle, y cámaras mucho más livianas también. También hubo como una cierta evolución tecnológica que permitió que al mismo tiempo mucha gente sacara las cámaras a la calle y empezara a grabar la vida cotidiana.
Un cine mucho más fresco, ¿no?
Claro, pero además fue maravilloso para nosotros los americanos, porque a nosotros, la gente de América, nos demostró que no tenemos que ser como los gringos. Es decir, no se necesita pirotecnia, grandes presupuestos, ni carros que exploten, sino que se necesita, son buenas ideas.
Vamos a escuchar el teaser. Bueno, todas estas reflexiones son abrebocas para que la gente se pique un poquito, se sienta a la expectativa, porque estamos en Festival de Cine Francés, el número 17. Vamos a escuchar su teaser. Estimado Julián David, tú eres uno de los invitados al Festival de Cine Francés, y que se va a celebrar, o que se está celebrando, desde el 19 de septiembre al 17 de octubre en Bogotá, en Medellín, en Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira y otras ciudades más pequeñas. Hablemos un poquito de recomendados. ¿Qué nos puede recomendar de todo lo que nos trae el Festival de Cine Francés? ¿Qué hay que ir? ¿Qué no se puede perder?
Difícil, hombre. Bueno, lo primero es que me hace muy feliz que estén en 18 ciudades, ¿sabes?
Está claro.
Imagínate, Sincelejo, en Neiva, y yo creo que hay cantidad de gente ávida, pues como muy curiosa intelectualmente en Colombia por todas partes, y es maravilloso poderles ofrecer alternativas, ¿verdad? Eso es una maravilla. Me parece, bueno, lo primero que yo haría sería coger la programación, pues para todos los que nos están escuchando, métanse a internet,
sí,
como miren la programación, y yo, si fuera en su lugar, trataría de escoger, digamos, como una obra de cada una de las muestras, porque es parte de la delicia del asunto, también es como
qué chévere, claro,
la diversidad, ¿cierto?
Sí.
Porque son sabores muy distintos. Entonces empecemos por hay obras de realismo,
de realidad virtual.
Realidad aumentada, correcto.
Sí.
De realidad virtual, y es muy importante, me parece, que se acerquen a estas narrativas, a estas formas de relato audiovisual, porque el cine, cinematografía, es escritura con imágenes y movimiento. Y eso, entonces, no es lo que sucede en la gran pantalla. No, ya no es. Y nunca lo fue realmente.
Sí.
Entonces, es muy interesante que se acerquen a otras formas de escritura audiovisual. Y esta es una que está en construcción. Entonces, estoy seguro que para mucha gente va a ser, digamos, muy interesante, aunque en este momento no sea necesariamente como lo más satisfactorio. Creo que
está en evolución. Y que está muy en boga en los festivales del mundo, ¿no? Esas nuevas secciones, sí, donde el público empieza a interactuar con las obras, ¿no?
Sí, sí. ¿Viste lo que hizo Sangre de Arena?
Arena de Iñarritu,
claro,
en Cannes, ¿no?
Es impresionante. Sí, sí, no. De hecho, hay grandes artistas, pues, que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. No es que sea una cosa nueva. Ya en los años 60, pues, se hablaba
claro,
de audiovisual expandido. Pero esto es, digamos, como se está encarnando ahora, el tipo de máquina que está usando ahora. Entonces, por un lado, escojan una de estas, cualquiera.
Hablemos de esa retrospectiva de Georges-Henri Clouseau, que es como muy clave, ¿no?
Del primo del inspector de la Pantera Rosa.
Ajá.
Georges-Henri Clouseau. El señor Clouseau, mira, a mí me cae un poco gordo, tengo que decirlo. El hombre es muy controvertido, me parece.
Sí, es una figura polémica.
Justamente, digamos, el cine contra el que se rebeló el señor Truffaut fue el tipo de cine que hacía Clouseau.
Él era uno de los representantes de ese cine, ¿no?
Claro, lo que no quiere decir que sean películas malas, de ninguna manera. Son películas de estudio, bien hechas, de hecho tiene mucha tensión. Hay gente que en Estados Unidos le decía como el Hitchcock francés.
El Hitchcock francés, el suspenso,
le gustaba,
¿no?
También, exacto, le gusta el suspenso, le gustan las historias criminales.
Y ese respecto, es una pena que no esté El Salario del Miedo en esta retrospectiva, ¿no?
Si tú ves, son grupos de películas, bueno, excepto la contemporánea, que es muy amplia, en general son paquetes de películas chiquitos, ¿no?
Sí,
son como cuatro
películas, sí.
Pero bueno, interesante, incluso además por creo que lo hace bien, digamos, como fue un artesano del cine. Él también trabajó con los nazis, y eso me parece un horror en la vida. Los nazis crearon una compañía que se llamaba Continental Films, y su primer gran largometraje lo hace con los nazis durante la época de la ocupación alemana. Entonces es un tipo, digamos, como por muchos motivos con el que hay debates. Sin embargo, él luego se hace amigo de Picasso y, digamos, de alguna manera la sociedad también lo perdona. Y es un trabajo muy interesante porque, sin duda, digamos, todo esto que nace en el 41 en los Estados Unidos, que es el cine negro, el film noir, tiene muchas raíces en Francia, en el realismo poético francés, y de alguna manera es un eco también como de esos otros movimientos, no siendo pues parte del movimiento, o sea,
sí,
es muy interesante. Luego está
mayo del 68.
Tremendo, pero todas valen la pena verlas, sin duda. O sea, es hace 50 años, digamos, nuestra vida cambió. Nosotros estamos viviendo, de alguna manera, muchos de los ideales de mayo del 68, que además no fue solo en mayo, digamos, en enero los alemanes ya estaban cerrando las calles en algunos pueblos, Tlatelolco ahorita en octubre se
50
se
años, ¿no?
Imagínate la masacre de todos estos estudiantes que llevaban meses haciendo paros y el ejército los mató desde los edificios. Lo que pasó pues en Praga, que fue terrible, que los checos trataron de rebelarse contra los soviéticos y ser democráticos y tener su propio gobierno, los soviéticos entraron con tanques y acabaron con la democracia. Entonces, digamos, como que es un año extraño, ¿no? Es un año, bueno, y están los movimientos afroamericanos en los Estados Unidos, y a final de este año luego viene lo de los movimientos LGBTI también. Entonces muchas cosas suceden al mismo tiempo. Y mayo del, las películas de mayo del 68 son una manera de ver a través del cine un momento que es un, sin duda, un punto de giro, no en Francia, en la humanidad, en el pensamiento de la humanidad. Y son películas, además, que también, de hecho, le hacen homenaje al cine y nos alejan completamente, digamos, de estas lógicas History Channel, así documental subformateado con entrevistas y fondo negro y tal, sino que son historias, algunas argumentales, otras son documentales, y que son sobre todo, digamos, miradas íntimas y autorales, de autores.
Estimado Julián David, entonces este es un festival que nos trae un cine muy muy rico, muy diferente también a la cartelera normal. Tenemos la retrospectiva de Clouseau, la fiesta de animación, mayo del 68, cortometrajes y experiencia virtual.
No, hombre, pues en general hacer parte del cine y de los libros, mira, o sea, solo tenemos una vida, pero podemos vivir muchas vidas a través del cine y de los libros. Entonces no restringamos nuestra dieta a las pocas cosas que llegan a las carteleras comerciales o a lo que encontramos en los medios masivos de comunicación. Todos los festivales, este festival y todos los festivales, son la oportunidad para explorar el mundo a través de los ojos de otros. Hay un gran documentalista irlandés que dijo una cosa maravillosa: el cine es una máquina de la empatía, el cine es una manera de ver el mundo a través de la mirada de los demás. Entonces no nos perdamos de esta oportunidad.
Estimado Julián David, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos en comunicación, y el cine nos unirá nuevamente.
También a ti, Armando, un abrazo grande.
Vamos a cerrar nuevamente escuchando Tires Le Pianiste, una forma de homenaje al fallecido Charles Aznavour. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.